Bueno, vamos a empezar. Ha variado un poco. Ustedes podrán mirar el libro, el librito que le dieron sobre control de las comunicaciones, y verán que hay algunos cambios con respecto a esta primera sesión. Los cambios son fundamentalmente la no asistencia por que está enferma de Maricruz Jiménez, y en su lugar se ha introducido la comunicación de Don Antonio Jiménez y Alicia Jesús Hernández sobre los puestos de los desaparecidos. En total, mantenemos las cuatro comunicaciones para esta primera parte de este aula de arqueología. Vamos a empezar por la primera ponencia, la primera comunicación: conceptos y categorías de análisis en la prehistoria de Canarias, los modos de vida, que presentan el doctor Javier Velasco Vázquez, Verónica Alberto Barroso y Cristo Manuel Hernández Gómez. Como quieras.
Buenos días. Efectivamente, es una comunicación colectiva, como ha dicho Ernesto Martín, y me toca a mí ejercer un poco la portavocía de este trabajo. Como indica su título, vamos a intentar centrarnos en un concepto que nos parece fundamental en el desarrollo de la investigación en la prehistoria de Canarias. Evidentemente, no vamos a intentar definir el concepto de modos de vida, puesto que, como ustedes saben, es un concepto que han trabajado desde la arqueología social, desde la arqueología materialista, sobre todo investigadores del ámbito geográfico latinoamericano, y que está muy bien definido y publicadas varias definiciones sobre este tema. Donde nos vamos a centrar básicamente es en ver qué bondades puede tener su aplicación en el marco de las investigaciones prehistóricas en nuestro archipiélago. Desde hace ya algunos años, el equipo de investigación en el que me hallo inmerso, pues se ha planteado una necesidad, y así hemos ido desarrollando una serie de trabajos en esa dirección. Esa necesidad tiene que ver con los conceptos que utilizamos para referirnos a los registros arqueológicos, a las realidades arqueológicas con las que nos enfrentamos en nuestro quehacer profesional. En ese sentido, a nosotros nos parece que resulta absolutamente fundamental que reflexionemos sobre el significado de estos conceptos, que profundicemos en la definición de estos conceptos, o en el menor de los casos, al menos en la redefinición de algunos que estamos usando sin excesiva reflexión y que cuyo significado pues ha acabado siendo objeto de ciertas perversiones. Estos conceptos son fundamentales porque, de alguna manera, establecen las categorías analíticas que nos permiten a nosotros aprender, acceder a aquellos procesos sociales que constituyen el objetivo de cualquier investigación de carácter histórico, como las que nosotros pretendemos abordar. A nadie se le escapa que esta preocupación por la conceptualización es un proceso intelectual que, por supuesto, se halla bajo el paraguas de una determinada concepción de la realidad, de una determinada idea de la realidad. Y eso nos lleva a tres cuestiones que vamos a enumerar inmediatamente. Es un proceso que está sujeto a una teoría sustantiva. Indudablemente, que en nuestro caso es nosotros que el materialismo histórico, como hemos ya expresado en algunos días. En segundo lugar, esta preocupación surge, les decía ya que hace algunos años, como resultado de una relación dialéctica entre una base empírica, es decir, un registro arqueológico que conocíamos cada vez mejor como consecuencia de un mayor número de excavaciones arqueológicas y unas excavaciones además que se realizaban con un desarrollo muy pormenorizado del registro, y las categorías analíticas de corte positivista que veníamos heredando de la práctica tradicional de la arqueología. Ante este choque, ante esta incapacidad de ciertas categorías para poder explicar un registro arqueológico cada vez más complejo, nos planteamos esa necesidad de conceptualización. Que para nosotros ha sido muy importante porque ha significado, y lo intentaremos expresar no solo en esta comunicación, sino en algunas otras que iremos desarrollando a lo largo de este coloquio, ha sido importante porque significa una reestructuración en el orden en el que adquieren las distintas fases, adquieren las distintas fases del proceso de investigación. Yo creo que esta afirmación que tenemos aquí no va a suscitar excesiva polémica. Yo creo que estamos de acuerdo, la miremos desde la perspectiva que la miremos, que la arqueología canaria se caracteriza por ofrecernos un panorama de enorme diversidad arqueológica, pero incluso dentro de los contextos culturales. Y esa diversidad es enormemente compleja. Creo que es una afirmación obvia. Sin embargo, creemos que ha habido durante mucho tiempo una percepción fragmentaria de esta realidad compleja que está articulada. Hemos encajonado diferentes aspectos de la realidad y eso ha tenido algunas consecuencias que podemos rastrear en la bibliografía. Por ejemplo, estamos hablando de bibliografía de los años 80, básicamente, de inicios de los 90 también, se ha planteado la existencia de diferentes modos de producción, y entendamos aquí el concepto de una manera láctea y general, a veces un poco imprecisa si lo analizamos desde la perspectiva materialista, en una misma isla. Yo creo que hemos leído más de una ocasión cómo se habla para un territorio insular de economías de medianía o de economías de costa, como realidades, como bases económicas que no tienen nada que ver entre sí y que está cada una circunscrita a su ámbito territorial. Hemos hablado, hemos visto, hemos escuchado también la existencia de la defensa, las evidencias de culturas diferenciadas con ámbitos territoriales propios. La tierra que nos ocupa ahora, Gran Canaria, es un ejemplo paradigmático en este sentido, cuando hemos oído hablar de las gentes de los túmulos, las gentes de las cuevas, la gente de la montaña, la gente de la costa. E incluso, y esto es algo que está bastante afianzado, esas economías autárquicas de carácter parasitaria que en muchos trabajos definen las poblaciones aborígenes de Canarias. Y además, toda esta variedad de situaciones no tienen problema en aparecer conjuntamente, aparecer de manera conjunta, como una expresión multivariada de una misma realidad. Hasta tal punto que quizá nos hemos acomodado, utilizamos el nos no de una manera protocolaria, sino integrando parte de los procesos de investigación también en esta crítica, por supuesto, nos hemos acomodado a hablar de sociedades pastoralistas, de sociedades agrícolas, de sociedades mixtas con mayor peso de una actividad o de otra, como los rasgos que definen a las sociedades aborígenes. Y la pregunta que nos hacemos es si esa caracterización es suficiente. Si hablar de estas sociedades pastoralistas o sociedades agrícolas resulta suficientemente diagnóstico para entender cómo viven, cómo se organizan los aborígenes. A nosotros nos parece que evidentemente no, que eso implica en primer lugar una desarticulación de la base empírica, un tratamiento desarticulado, poco orgánico, poco estructurado de todos los elementos del registro arqueológico. Y en segundo lugar, nos parece que el resultado no es otro que el de fragmentar una realidad histórica que está mucho más interrelacionada de lo que hemos podido ir estableciendo en los estudios. Hemos publicado ya en alguna ocasión este esquema en el que nosotros intentamos establecer los elementos de articulación de esa realidad compleja. Y aquí aparecen una serie de categorías analíticas de las que hemos ido proponiendo a lo largo de esto. La primera y básica es el grupo étnico. Para nosotros, el grupo étnico, como hemos explicado una vez, hace referencia a la etnia insular, a la comunidad, a la unidad mínima de análisis, que en este caso son cada una de esas sociedades insulares, que se expresan, se materializan, las podemos percibir, llegar a ellas como historiadores a través del elemento básico de su manifestación, que es el proceso productivo, que tiene, sin duda, para nosotros, una manifestación a escala insular. La isla socializada por una etnia se manifiesta como una totalidad histórica perfectamente interrelacionada a través de todas las actividades que integran ese proceso productivo. que es lo que deja de forma más directa una huella arqueológica. Por tanto, podemos reconocer distintos escenarios sociales a través de determinados paisajes arqueológicos que tienen, por supuesto, una manifestación insular. Hay un territorio isla que representa o refleja la existencia de ese grupo étnico, que tiene también un rango local. Hemos hablado y definido en algún trabajo a las comunidades locales como unidades, como células básicas de concreción territorial del proceso productivo, e incluso otras unidades de carácter supralocal, pero que tienen un rango intermedio y a la que se asocian, por ejemplo, numerosos centros de producción que desarrollan, o algunos centros de producción que desarrollan procesos de trabajo singulares que tienen que ver también con la materialización de esta cadena máxima que es el proceso productivo. Pensamos que este esquema ofrece una mirada algo distinta a esa complejidad y diversidad de los contextos arqueológicos. Es una mirada distinta porque el concepto, la categoría de proceso productivo, aparece como entidad integradora que nos va a ayudar a definir la etnia gracias al desarrollo de toda una serie de categorías analíticas. Hemos hablado de etnia, hemos hablado de centro de producción, hemos hablado también de zona de actividad organizada para definir algunos lugares donde se reconocen muy bien determinados procesos de trabajo. Hemos hablado de comunidad local y queremos hablar hoy de modo de vida, que es el concepto en el que nos vamos a detener. Les decía antes que no es una definición que vayamos a presentar como novedosa. Así que ustedes, Iraida Varga tiene un artículo fantástico del año 85 del Boletín de Antropología Americana, donde ya establece una definición que se ha utilizado de forma bastante recurrente. Y el concepto de modo de vida nos permite, según dice aquí, acceder a las particularidades de una formación económico-social, tomando en cuenta tanto las condiciones técnicas de producción como las condiciones sociales. Pero es aquí donde está lo importante, el ser aquel concepto que nos permite acceder a las particularidades, a las maneras concretas en que en cada lugar, en cada momento, se manifiesta una agrupación humana. Este concepto permite, si es la segunda parte de la definición, permite explicar las formas concretas de esa formación social. Una sociedad pastoralista tiene muchas manifestaciones, muchas maneras de manifestarse y de concretarse en la realidad. Una sociedad pastoralista puede ser una sociedad productora del cuarto milenio, lo mismo que la sociedad aborigen canaria, pero desde luego hay diferencias entre ellas. Y esas diferencias son fundamentales, hay que poner de manifiesto. Los ritmos de cambio, la forma en que se estructura la particularización histórica, en definitiva, de un grupo humano, es lo que nos permite reconocer a través del análisis de todos aquellos elementos que definen un modo. Para nosotros, el modo de vida cumple la función de puente que nos permite pasar de la cultura, que la tenemos ahí en la imagen, que son todos los elementos del registro arqueológico, a la sociedad. El modo de vida es el elemento que nos va a permitir el paso de una a la otra. Es la categoría de intermediación entre ambos elementos. Esto es un procedimiento fundamental que nos ahorra ejercer un salto mortal. Hasta ahora hemos intentado saltar directamente del registro arqueológico y convertir el registro en la explicación histórica. En medio del salto se nos cae la explicación histórica y acabamos perdiendo la posibilidad de explicarla y quedándonos únicamente con el repertorio tipológico formal muy interesante de una serie de materiales, pero el ser humano, los hombres y las mujeres que hicieron la historia, desaparecen detrás de las piezas que dejaron como consecuencia de gestionarse posible. Aquí presentamos una parte un poco teórica y a lo largo del día de hoy y mucha mañana vamos a ir completando con otras comunicaciones para ver cómo. Pero diferentes proyectos de investigación que hemos desarrollado en Tenerife y en Gran Canaria, las personas que firmamos esta comunicación, pero también, estoy acabando, también otras personas que no firman esta comunicación, hemos ido encontrando evidencias arqueológicas que nos permitan hablar incluso frente a esa generalidad de las sociedades pastoralistas o agrícolas de un modo de vida basado en la actividad marisquera, en el desarrollo, no solo la actividad marisquera, sino en, en la explotación del medio marino. Tenemos comunidades humanas en Tenerife, en el caso de Valencia del Norte muy claramente, o en Gran Canaria también, que nos permiten hablar de este modo de vida marisquero. Aquí tienen ustedes una imagen que hace referencia a Tenerife. Ahí ven ustedes una imagen de uno de los concheros de Buenavista del Norte, de los que hablaremos esta tarde. Y para el caso de Gran Canaria, las excavaciones en el Lomo de los Melones ha revelado también la existencia de estructuras donde se han procesado restos ípticos, peces, no solamente estructuras, sino aparece por primera vez instrumentos singulares, que son los fragmentos de cuernos de carne, con un bisel en el extremo, que han servido también para el descamado de los peces, o incluso individuos en los que se reconocen anomalías como la exostosis auricular, que tiene que ver también con actividades de peces. Es decir, estamos viendo cómo a partir de del análisis de esta categoría podemos empezar a definir pues una cierta variabilidad en los modelos de organización de estas comunidades. ¿A dónde nos conduce? Pues a que procesos de trabajo que de una manera tradicional han sido considerados como actividades secundarias, como actividades complementarias en determinados contextos, pasan a reubicarse como indicadores sociales de primer orden para cualificar a una comunidad humana. El marisqueo y la pesca dejan de ser esa actividad complementaria frente a la agricultura y la ganadería para ser una actividad, no lo estamos diciendo más importante o menos importante que la otra, sino que define una manera de organizarse, una manera de instalarse en el territorio y de relacionarse tanto con el territorio como con el resto de los individuos. Y para terminar, esta es la última diapositiva, vamos a aportar algunas ideas que nos parece que son oportunas para la reflexión acerca de las bondades de este concepto. En primer lugar, pensamos que abordar el análisis de los modos de vida nos permite lo que hemos hablado hasta ahora, esa mayor concreción en el acercamiento a una realidad que es compleja y que es diversa. Además, frente a la descripción de los fenoménicos, frente a el inventario de un registro, podemos explicar mejor los procesos sociales y por tanto conocer los cambios y la permanencia, lo que es singular y lo que es global, y esto nos conduce directamente a la tercera visión, a la tercera característica, que es que esta categoría contribuye a romper mejor, para ser más preciso, con la visión horizontal y uniforme que hemos ido de alguna manera padeciendo en la prehistoria de cada una de las islas, y alimenta una visión mucho más dinámica de esa complejidad social que tenemos que estudiar como ciudadanos.